bonito, yo lo sigo viendo, yo lo sigo mirando. Es verdad que, bueno, que para esto de las joyas, bueno, pues hay a quien le gustan y a quien no, pero tú lo ves desde fuera y ves esas amatistas, ves esas turquesas, ves ese oro, esos diamantes, ese platino, y dices, pues yo también quiero un collar como el que compró en su día Su Alteza Real el Duque de Windsor hace ya bastante tiempo, porque pertenece al año 1947. Pero no es el único collar maravilloso que vamos a poder ver en la exposición a la que nos dirigimos en estos instantes. Hay tiaras, hay broches, hay anillos, hay pitilleras, hay pendientes, hay pulseras. Todas esas joyas que habitualmente se custodian en cajas fuertes pueden contemplarse desde ahora mismo en el Museo Thyssen-Bornemisza. La Casa Real de Mónaco, por ejemplo, ha cedido piezas de Grace Kelly que no se habían dejado nunca. La corona española también ha prestado sus joyas, que se exponen en absoluta primicia, como la tiara encargada por la reina Victoria Eugenia en 1920 y que doña Sofía utiliza en algunos actos oficiales. Tenemos ganas de saber más y por eso nuestra unidad móvil nos espera en ese Museo Thyssen. Allí están Gloria Talavera, Elisa Alonso y Pedro Sánchez Noriega. Gloria, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, rodeadas de este auténtico lujo que se expone en el sótano del Museo Thyssen desde el pasado 24 de octubre. Van a permanecer todas esas vitrinas abiertas al público que lo quiera visitar hasta el 17 de febrero. Y esta exposición es una de las más importantes organizadas hasta la fecha por este número de piezas expuestas, que refleja ese espíritu, la evolución artística de la marca Cartier desde su fundación en París en el año 1847. También todo el dinamismo de los hermanos Cartier y su interés por el arte de las culturas lejanas. Es lo que vamos comprobando vitrina a vitrina y en el recorrido que hoy esta mañana nos plantea Guillermo Solana, que es el director artístico del Museo Thyssen y además uno de los comisarios. Buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena, porque nos dicen que ha habido muchísimo trabajo detrás, casi 2 años, para que esto se pueda ver así en estas cajas, podríamos decir, acristaladas, muy bien iluminadas, donde las joyas lucen con todo su esplendor.
Sí, yo pensé que iba a ser un proyecto algo más sencillo de hacer, que la gente de Cartier nos iba a resolver todos los problemas, pero ha sido una exposición por número de piezas y porque las joyas son complicadas de exponer. Es mucho más sencillo colgar 60 pinturas. Necesitaban unas condiciones de iluminación y de seguridad, por supuesto, extraordinarias. Entonces todo el espacio ha sido adaptado y además hemos hecho una escenografía que yo creo que es muy atractiva porque está toda a oscuras, como has visto, y solamente las joyas iluminadas casi flotando en la oscuridad.
Claro, es lo que más brilla en este momento en este sótano del Museo Thyssen. Y en las paredes se están proyectando ampliaciones de páginas de los cuadernos, de bocetos, de los dibujos preparatorios de producción que proceden, me imagino, también de los archivos de Cartier, toda esa elaboración compleja también de las joyas.
Exactamente. La idea era, bueno, como teníamos todas las salas a oscuras, pues no podía haber textos y eso en las paredes, y en cambio mostrar estas imágenes que van pasando, van desfilando, proyectadas sobre los muros, donde vemos los dibujos que están relacionados con las piezas que uno tiene delante. De manera que uno tiene, por ejemplo, delante una pieza de las que se llaman Tutti Frutti de Cartier, por ejemplo, de esas indias que tienen zafiros, esmeraldas y rubíes. Y al mismo tiempo, alrededor, tienes proyectadas en las paredes los dibujos relacionados con la pieza que tienes delante.
Todo, como decíamos, impregnado en ese lujo. Desde 1983, la marca Cartier ha ido reuniendo joyas, relojes y otros objetos valiosos que estarían repartidos, ¿no?, entre aquellos que pudieron comprarlo en el momento.
Sí, una cosa muy importante es que la colección no está formada por lo que Cartier retuvo en sus talleres y no vendió, sino que han hecho una política deliberada de coleccionar sus propias piezas, las que en otro tiempo vendieron, recuperándolas una a una en subastas, invirtiendo mucho dinero en construir esta colección histórica. O sea, han invertido como cualquier coleccionista, como cualquier museo, y han ido en busca de lo mejor. Y ahora tienen, bueno, la colección Cartier en conjunto tiene como 1.400 y pico piezas. Nosotros aquí tenemos más de 420, pero lo mejor. Y además es una muestra muy, muy significativa.
¿Y ponerle valor es imposible?
Pues yo no he visto las cifras de seguro. Tenemos los papeles por ahí para no tener la tentación de contarlo al público, porque no se puede contar. Pero sí quiero también decir una cosa. La gente tiende a pensar que las joyas son más caras porque brillan mucho. Pero las pinturas que tenemos en el museo cuestan tanto como las joyas o más.
Claro, por eso decimos que son verdaderas joyas también del arte. Y si comenzamos por el principio, vemos cómo Cartier se interesó por el platino, no por el oro ni por la plata, y eso fue una de las innovaciones de la marca.
Bueno, digamos que Cartier, que como has dicho tú, se funda en 1847, tiene medio siglo en el que es al principio solo un distribuidor de joyas. Vende joyas de otros proveedores. Pero al final del siglo, en los últimos años del siglo XIX, comienza una nueva trayectoria, se instalan en la Rue de la Paix, en París, y comienzan a diseñar sus propias joyas. Y una de las características técnicas más avanzadas de ese momento es el uso del platino, efectivamente, que es un metal que tiene el aspecto de la plata, pero tiene sobre la plata algunas ventajas. Por ejemplo, es más resistente, es más duro que la plata, y no se ennegrece, no se deteriora como se deteriora la plata, se empaña y se ennegrece con el tiempo. Entonces el platino les presentó dificultades para trabajarlo, pero ellos vencieron esas dificultades y consiguieron montar los diamantes y las perlas también en platino, en lo que es el primer estilo de Cartier, que es ese estilo neoclásico tan característico, basado en el platino, los diamantes, las perlas.
Claro, pero decíamos que evoluciona a lo largo de esos 165 años con muchísima creatividad, porque eran grandes conocedores de otras culturas. Hay, por ejemplo, joyas inspiradas en el estilo chino, en estilos rusos también, en unas tiaras que hemos encontrado. Me voy a detener en este espacio, el de las tiaras. A mí es el que más me ha gustado. Es muy difícil elegir. Vemos estas tiaras de tradición rusa, que no solo, me imagino, vestían los miembros de las reales casas, sino también aquellos que tenían la posibilidad de adquirirlos y acudían a grandes bailes.
Sí, la vitrina de las tiaras, como tú dices, has elegido muy bien porque es una de las más deslumbrantes. Y en ellas hay las tiaras que se encargaban para grandes coronaciones, grandes ocasiones reales, por ejemplo, la coronación de Eduardo VII de Inglaterra o de Jorge V de Inglaterra. Todos los aristócratas tenían que llevar tiara, todas las damas de la aristocracia. Pero luego, efectivamente, hay ricas coleccionistas americanas que se ponen tiaras. Y la tiara varía de estilo, y hay las de estilo ruso que tú has mencionado, las Kokoschnik, y luego en los años 20 son más estilo bandeau, que es como una banda que se pone por la frente, y luego hay tiaras sobrecargadas de piedras muy barrocas de los años 30. Va variando, va modificándose el estilo. Pero es muy, muy ejemplar de Cartier, porque Cartier al principio aparece como una casa asociada al glamour y a la grandeza de las casas reales europeas. Y la tiara es emblemática de eso.
Y me imagino que al público lo que más le gusta ver es también esa sala donde encontramos las joyas de personajes tan emblemáticos como, por ejemplo, Elizabeth Taylor. Hablaremos después de Grace Kelly y de la Casa Real Española, que han cedido joyas, pero no son de Cartier, pero desde luego también impresiona verlas aquí en directo.
Sí, hay como un pasillo de grandes clientas de Cartier, que comienza por la Casa Real Española, con la maravillosa tiara que perteneció a la reina Victoria Eugenia, y que hoy se la pone a veces la reina de España. Y luego hay pues otras figuras, Wallis Simpson, por ejemplo, uh-huh. Que se casó con el heredero de la corona de Inglaterra, que como se sabe renunció a la corona por ella. Está también, por ejemplo, Grace Kelly, a la que tú has mencionado, y hemos tomado prestadas el anillo de compromiso, un fantástico collar, unos pendientes, etcétera, del Palacio de Mónaco. Está, por ejemplo, María Félix, la gran actriz mexicana, Liz Taylor, y otras figuras que impusieron su propio sello sobre algunas creaciones de Cartier. Encargaban una joya que ellas querían de esta o de aquella manera. Y entonces el estilo de Cartier también se vuelve, con ellas, más barroco, más ostentoso, ¿no? menos contenido de lo que había sido.
Y se introducen también motivos de flora y de fauna. Hay una vitrina también llena de relojes, incluso los misteriosos, no sabemos cómo están realizados porque no se ve la maquinaria en su interior. Tiene un aspecto como de cristal, pitilleras, hemos dicho, estuches de maquillaje, prismáticos, bolsos, todo se utilizaba para poner esas joyas. Y Elisa, que sigue deslumbrada, yo no sé qué es lo que más te ha sorprendido de esta muestra que estamos viendo en el Thyssen.
Pues a mí me ha gustado muchísimo las tiaras, sobre todo, también los estuches de maquillaje pequeños que había, que estaban compuestos, nos contaban a veces por piezas originales, a lo mejor egipcias. Si iba a Egipto, Cartier, encontraba una pieza interesante y en base a eso hacía una joya. Entonces eso me ha parecido muy impresionante. Y bueno, luego también hay otras, como por ejemplo había un collar de dos cocodrilos que se pueden separar y formar dos broches. Hay cosas muy, muy curiosas.
Bueno, hay que saber desde luego llevarlo. De momento aquí, Belén, lo que podemos hacer es observarlo y además desde muy cerca, como decíamos, con esa luz nada, muy tenue para que brillen mucho todas las joyas, más de 400 piezas que se exponen hasta el 17 de febrero y esos relojes misteriosos que dan la hora y no sabemos cómo.
Sí, os lo cuento, cómo son. Las agujas parecen flotar en el aire, pero en realidad cada aguja está sostenida por una lámina de cristal y el mecanismo está escondido en el perímetro, en el contorno de la circunferencia. O sea, los cristales giran con un engranaje que hay en el contorno de donde van la banda de las horas, digamos. Es un poco complicado de explicar así, pero tiene un mecanismo secreto. Es muy simple en el fondo si se conoce la clave.
Bueno, y a través de ese reloj estamos viendo que estamos a punto de llegar a las 12:30. O sea, que quiere decir que funcionan perfectamente todavía a pesar de los años. Mira, ¿lo ves? Decía yo, están a punto de llegar las señales horarias. Ahora nos marcan las 12:30. También sí, objetos de Coco Chanel, como nos decía, de ese artista de María Félix, con serpientes, cocodrilos como motivos, que eran encargos propios. Una maravilla al alcance de todos, como decías, normalmente objetos que se encuentran en enormes cajas fuertes que hoy tenemos en estas cajas acristaladas con toda esa exuberancia en el Museo Thyssen. Hoy está cerrado, bueno, como es habitual los lunes, pero tenemos desde el martes hasta el domingo para venir en un horario además como siempre amplio, los sábados con un horario además más prolongado, pero habitualmente este museo abre desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, los sábados de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Que están teniendo mucho éxito estas exposiciones temporales, tanto aquella de la que estamos hablando, el arte de Cartier, como Gauguin y el viaje a lo exótico, y por eso nos piden desde la página web del Museo Thyssen que tengamos cuidado con el tema de los horarios, que las visitas se hacen con accesos cada 15 minutos y que los últimos pases pues son a las 6 de la tarde todos los días, excepto el sábado, que con eso de que prolongan el horario sería hasta las 9 de la noche,
claro.
Pero que tengamos la entrada ya de antemano y que miremos las horas para que podamos acudir a todas las exposiciones que queramos.
Que las exposiciones además se ponen a la venta las entradas hasta con un mes de antelación. Lo digo porque aquí ¿sí? todavía luce el cartel de entradas agotadas para el domingo de la exposición de Gauguin y del arte de Cartier. Así que si queremos venir y tenemos muchas ganas de ver estas exposiciones, mejor reservar la entrada con tiempo. Y nos decía además hace algunos minutos nuestro invitado Guillermo Solana, director artístico del museo, que ya se ha batido el millón de visitantes en lo que llevamos de año. Así que son muchos los que todavía se querrán pasar por esta exposición o por la muestra permanente.
Gloria Talavera, Elisa Alonso, Pedro Sánchez Noriega, compañeros de la Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Que nos quedéis con las ganas de echar un vistacito a la web, que así podéis, por ejemplo, conseguir la entrada de manera anticipada. Nosotros continuamos, y la verdad es que del lujo y el glamour que nos ha quedado con el tema de la exposición de Cartier, nos vamos a otro tema mucho más mundano, a nuestro día a día en definitiva.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.